Palma di. Informació, reflexió i entreteniment. El llibre obert.
Una cosa que està passant en els últims anys és que la literatura escrita per dones ha sortit del calaix on havia quedat relegada. Cada cop són més les autores que visibilitzen i escriuen sobre temes que estan movent les pròpies bases de la societat, les formes en què ens relacionem, les decisions que prenem. I avui al Llibre Obert precisament volem parlar de tres autores, tres dones amb tres mirades singulars i reivindicatives, les mexicanes Socorro Venegas i Brenda Navarro i l'argentina Dolores Reyes. Les tres han participat o participaran als clubs de lectura del Librerío de la Plata i per això conversarem amb elles. També ho farem amb la fotògrafa Montse Mármol, que ha estat part de l'experiència amb dues d'aquestes escriptores. Però primer anem a saludar a l'ànima d'aquesta secció, la Cecília Picún. Bon dia.
Bon dia, Raquel. Qué gusto estar aquí.
Explica'ns per què et va enganxar aquesta novel·la, Cecília.
Bueno, en primer lugar porque es una novela con un lenguaje muy particular que provoca incluso la sorpresa y la búsqueda del significado cuando no entiendes la palabra. Pero sobre todo porque es una novela de gente dañada, de voces que no encuentran eco y por eso mandan un mensaje a través de una botella, un mensaje que es tierra y esa tierra tiene una destinataria, que es Cometier.
Escritora argentina, es docente, feminista, militante y educadora en el área social. Se ha formado en las letras clásicas y Cometier es su primera novela que ha sido publicada por la editorial Sigilo de Argentina y España.
Soy una piba, pero del palo. A mí me cabe estar con lo vago. Grabamos un pacto, tomar algo copado. Y amanecer todo relimado.
Vamos a preguntarle a la autora, a Dolores Reyes, que está ahora mismo en Madrid y nos va a poder atender por teléfono. Buenos días, Dolores.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Con muchas ganas de descubrir aquí con Cecilia cómo surge la idea de crear este personaje Cometierra que te llega a las entrañas desde la primera página.
Bueno, Cometierra es una niña que cuando empieza la novela tiene unos 7 u 8 años y que está en su casa en un momento muy particular de su vida. Su madre acaba de morir y están los vecinos y está el pequeño resto de la familia tratando de obligarla a que salga para acompañar ese cuerpo hacia el cementerio. Y Cometierra está tratando de resistir, porque ella dice que su madre solo conoció la tierra de su casa y no tienen por qué ir a llevarla al cementerio como si se la estuviesen robando. Entonces, cuando la obligan finalmente a salir y acompañar, Cometierra llega al cementerio y pone sus manos sobre la tierra que cubre el cuerpo de esa mamá, que le están arrancando como si fuese un robo, y empieza a comer. Empieza a comer como para incorporar algo de ella en su propio cuerpo, algo que no puedan sacarle nunca más. Y cuando termina, con todas las voces que le están diciendo, levántate, Cometierra, levántate de una vez, soltala, deja ir al cuerpo de tu madre, ella cierra los ojos y se da cuenta que puede ver. Empieza a ver los instantes previos de la muerte de la mamá cuando el padre la asesina a golpes. Entonces es una vidente que descubre su poder siendo muy chiquita, pegado al hecho más terrible de su vida, que es el femicidio de la mamá. Y bueno, ahí empieza un poco la historia, ¿no? Porque no hay solo esta mujer, sino va a haber un montón de muchas otras que los familiares irán a buscarla para que ayude, para que vea, para que digan dónde está, qué le pasó.
La novela empieza con una frase muy potente. Los muertos no ranchan donde los vivos, tenés que entender. Y Cometierra no entiende, es posible que sí ranchen como se desarrolla a lo largo de la novela.
Sí, de alguna forma para nosotros, para el mundo de los adultos suele ser así, ¿no? Tratamos de de desentendernos de las muertes, incluso las que está generando nuestra sociedad como si fuese una epidemia. Tratamos de dejarlas lejos, de no pensar en ellas, de apartarlas, ¿no? Es una metáfora, llevarse el cuerpo al cementerio y no pensar más en lo que pasó. En cambio, Cometierra está conectada permanentemente a los dos lados, ¿no? Como a este lado más oscuro, que tiene que ver con los que no están, y también al vitalismo, ¿no? Propio de la edad, porque es una chica que la novela va a oscilar entre los 7 al comienzo y los 17, 18 al final. Entonces, una edad ligada a un montón de deseos y cuestiones que están muy, muy presentes en la novela.
Explícanos también por qué utilizas este recurso, ¿no? Y esta manera de construir tu historia a través de la mirada de estos jóvenes, ¿no? Que viven solos, en la pobreza extrema, ¿no? Pero a pesar de todo eso, ellos construyen sus propios valores, ¿no? Y su, por así decirlo, su propia familia, para luchar contra esta violencia, ¿no? Que les impacta.
Yo vivo en 3 de febrero y trabajo a 150 metros del cementerio de Pablo Podestá, que es justamente donde empieza la novela, donde ella la llevan al principio. Estoy en contacto permanente con niños y con jóvenes del distrito, que como en toda la provincia de Buenos Aires, el 55% de ellos son pobres, o sea, por abajo de la línea de pobreza. Entonces, es mi material, digamos, social para construir un lenguaje, para construir una mirada muy particular y para ver que esos jóvenes que muchas veces son menospreciados y ninguneados por la prensa tienen anhelos, tienen sueños, tienen la capacidad de resolver situaciones problemáticas pese a todos los golpes que les va dando la vida a una edad súper temprana. Y tienen la capacidad enorme de construir otra cosa, de relacionarse de otras formas en las que dejan afuera estas violencias.
Y como tu personaje, Cometierra, tienen además un poder que puede también subyugar otros poderes, ¿no? Porque el del dinero o el de las instituciones, porque de las personas que vienen a pedir su ayuda, viene la policía y viene gente también de mucho dinero, con esa necesidad también de saber que horizontaliza a todos.
Y vienen los buscadores, ¿no? Mm. Vienen esas personas que están buscando un ser querido que falta y que no tienen respuesta en otros órdenes racionales, en otros órdenes de búsqueda estatal, en la policía, en los juzgados, y se ven obligados a consultar a una vidente. Y se ven obligados a consultar a una vidente que es de otra clase social, que está ligada a lo que generalmente se desprecia, ¿no? Como la tierra, como si fuese una suciedad. Yo quería revertir un poco el tema de la tierra como lo sucio, lo bajo, lo abyecto, sino justamente tomar el sentido que tenía en la antigüedad, la madre tierra para todas las culturas, sea la que sea. La tierra que es generadora de vida y también la tierra que nos cobija a todos cuando ya la vida no está. Entonces, en este arco importante que va desde el poner una semilla y crecer una planta y constituirse en esa tierra que da alimento hasta la tierra nodriza que nos recibe y nos acuna en su seno, me parece que esa es la que le está hablando a Cometierra y le está diciendo lo que muchos vivos no quieren que se sepa, ¿no? ¿Dónde están los seres que nos faltan? ¿Qué pasó con ellos?
¿Es, por tanto, un homenaje a todas esas mujeres que desaparecieron?
Sí, yo lo considero así, lo pensé muchísimo en la escritura. Más que un homenaje, es como una forma de resistencia, ¿no? Como decir, bueno, pasó esto con tal chica, pasó esto con tal mujer, no vamos a olvidarlo, vamos a tenerlo presente y con eso vamos a construir algo, otra cosa. Uh-huh. Por eso se lo dedico también a Melina y a Araceli, que fueron 2 feminicidios muy, muy sentidos de la zona y que están enterradas también en ese cementerio de Podestá, y en realidad a todas las víctimas de femicidio y a sus sobrevivientes, porque yo considero que la violencia de género está siendo tal, de una escala tal, que en el fondo todas somos sobrevivientes del machismo que nos mata.
Alguna vez dijiste, lo que una es, ve y escucha, aparece en la escritura. Y creo que con tu libro percibimos eso al 100%. ¿Eso te obliga a tener una actitud de alerta permanente o forma parte de ti que vayas procesando y que vayas dando cabida a todo lo que vas viviendo?
Sí, yo creo que tiene que ver con la mirada, ¿no? Un escritor a la hora de escribir también pone en juego todas sus obsesiones. Y de alguna manera a mí el tema de los femicidios nunca me resultó indiferente. Lo vengo abordando, lo vengo viendo también desde que era muy niña, desde que no teníamos ni siquiera herramientas ni nombres para decir esto es un feminicidio. Y sin embargo la noticia estaba. La chica muerta, la mujer muerta por una manada, por un hombre, ha existido siempre. Nada más que ahora empezamos como a dimensionar y también analizar qué es eso que nos está pasando.
Esto es muy interesante, ¿no? Cuando dices analizar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Como sociedad, ¿qué crees que está fallando, ¿no? ¿Es la educación?
Sí, yo pienso que es la educación y ligada a la constitución del poder. O sea, lo primero que se educa son los roles justamente que hemos heredado y los mandatos de género, ¿no? Una mujer tiene que ser así, un hombre tiene que ser así, potente, viril, ser el proveedor de la casa, ser el líder del hogar, y cuando esas cuestiones no pasan por las crisis económicas, porque las mujeres también queremos ser las que dirigimos nuestras vidas, el resultado es la violencia, y el resultado es una escalada de violencia, ¿no? Que va desde machismo pequeño, controles más pequeños, hasta el último estadio, que es justamente el feminicidio, anular la vida de la mujer.
¿Y cómo han recibido la novela, ¿no? Porque es tu primera historia, que eso también sorprende mucho, ¿no? Tu manera de narrar y de expresarte y la potencia de esta historia. ¿Cómo la han recibido los lectores, ¿no? Y la gente, no sé, ¿qué críticas has tenido de momento?
Bueno, yo la verdad que la repercusión y los lectores es muy impresionante, no lo puedo creer. En Argentina están por sacar la quinta edición. Y en España ya está la segunda en las librerías, porque se acabó la primera en unos 3-4 meses. Bueno, presentamos en Barcelona, en la Semana Negra, y se agotaron ahí las que habían llevado, las mesas de venta. Recibo todo el tiempo mensajes, por momentos recibo mensajes más de lectores españoles que de Argentina, lo cual es también muy, muy impresionante, ¿no? Pues yo pensé que había algo contextual que iba a quizás ser difícil entender la precariedad de la vida, la precariedad de las casas, la precariedad de los trabajos para una persona de España, y sin embargo las lecturas y las devoluciones son muy, muy activas, muy amorosas y muy, muy sentidas, ¿no? Como que me dan devoluciones de lectura realmente muy, muy sentidas.
Dolores, para nosotros fue un placer inmenso tener la posibilidad de compartir contigo el espacio de Alma Reza, Voces y Ecos del Andar Femenino. Y bueno, y que Raquel también estuvo, que las dos hemos escuchado activamente y participado. Y realmente te agradecemos mucho, mucho que hayas compartido y que hayas abierto también tu oreja para los comentarios que en el seno del club también se hicieron.
No, les agradezco mucho a ustedes, porque además el club y todo Sabadell fue como un encuentro muy, muy hermoso, y también esto, ¿no? Como de ver puntos de vista, de ver lecturas, de armar significados juntas, y vuelta a esto, ¿no? Como de ver qué nos pasa y qué podemos hacer también. Les mando un beso enorme y un gusto.
Un abrazo, Dolores, y muchísimas gracias por dar voz a esta historia, a Come Tierra y a tantas mujeres. Un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien.
Un beso, chao.
Thank you.
amb la veu inconfusible de l'Assa, seguim aquest viatge per descobrir diferents sensibilitats, diferents mirades femenines, i ara és el moment de descobrir una altra autora mexicana. Ella és la Socorro Venegas. Cecília, explica'ns com va anar també al Club de Lectura i explica'ns també una mica la importància, no?, de les seves novel·les, i perquè a més ha rebut un munt de premis.
Bueno, el encuentro con Socorro Venegas fue también de esas sinergias tan buenas que se da entre editoriales, escritores y libreros, ¿no? Y de la cual sumamos aquí también a los lectores, disfrutamos todos. Uh-huh. Con Socorro Venegas tuvimos un club de lectura la semana pasada, en realidad tuvimos dos clubes de lectura. Socorro viene de México y tuvo la gentileza de venir al club de lectura de los viernes, que forma parte de nuestro club flexible, y hacer un club de lectura especial el sábado al mediodía con un vermut. La experiencia fue muy intensa porque, bueno, Socorro, como decíamos, es mexicana, es escritora y está muy vinculada al mundo de los libros, no solamente porque escribe, sino porque ha sido editora del Fondo de Cultura Económica en primer lugar, y actualmente es editora de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. Entonces, bueno, ese conocimiento le permite relacionarse desde diferentes ángulos, pero en concreto hablamos sobre el libro La memoria donde ardía, uh-huh. Un libro de relatos, un libro en que cada uno de esos cuentos es de una exquisitez poética, íntima, cruzada por silencios, y como ella explicaba, el silencio también forma parte del lenguaje. Hay que darle ese silencio al lector para que pueda pensar, porque pueda asimilar lo que se ha dicho y sobre todo asimilar lo que no se dijo, que forma parte también de la narración. Entonces, bueno, hemos, en función de lo que hemos ido hablando, le hemos pedido que nos contestara algunas preguntas y ahora la conoceremos a través de su voz.
Pues vamos a escuchar primero de todo cómo nos explica que su libro es un libro de relatos, pero que hay situaciones o temas que son muy comunes en toda la obra.
Puede decirse que hay algunos temas comunes en La memoria donde ardía, pero lo que más me interesa es que hay una mirada particular sobre cada acercamiento. Si bien el duelo, la pérdida, las infancias desoladas, las infancias amenazadas, las maternidades que rompen cualquier esquema convencional, pueden ser temas presentes en los cuentos. Hay varios ríos subterráneos recorriendo las historias. La literatura se mueve siempre en el territorio individual, en el territorio de lo irrepetible. Por eso es tan importante que, aunque haya constantes en un libro de cuentos, se lea cada historia como un universo aparte.
También le preguntamos si dejó la poesía para ir a la narrativa o si se la llevó consigo a otro nuevo terreno.
Yo siento, siempre he sentido que la poesía es algo que se ha quedado conmigo, algo que agradezco mucho, ser una lectora fanática de poesía. Siempre estoy buscando nuevas voces, siempre estoy encontrándome en esos territorios tan movedizos, en esos territorios de tanta incertidumbre. Es lo que me gusta mucho de la poesía, que no hay nada para que puedas dar por hecho, y algo que me encanta también es las posibilidades infinitas del lenguaje que se encuentran allí. Los poetas realmente son exploradores de lo infinito, de todo aquello que aún nombrando no podemos realmente palpar, ¿no? Estamos siempre en un territorio como aéreo, ¿no? Y eso es algo, esa sensación me gusta mucho y me gusta trasladarla a los cuentos. En la ficción uno tiene que contar, tiene que cumplir como con ciertas reglas no dichas, ciertas convenciones que le dan forma a una historia, pero cómo contar es la gran elección y la gran libertad que podemos tener los escritores de cuento. Elegir la mirada que queremos poner sobre lo que estamos contando, y ahí es donde puede muy bien ayudarnos la dimensión poètica.
Precisament també li van preguntar per la seva mirada en aquest llibre.
Justamente me refería a eso en otra respuesta. Tenía que ver con la mirada única, la mirada irrepetible, la mirada individual, y con individual me refiero a justo esa palabra que deriva de individuo, que deriva de un ser único. Entonces, es importantísimo porque allí hay no solamente un movimiento en una dirección. La mirada para mí en mis historias va y viene, tiene un juego doble, tiene una importancia central porque cuando hablo de mirar no hablo necesariamente de los ojos, sino de los cinco sentidos, ¿no? Es como abarcar la realidad de distintas maneras y abarcarla con todo lo que se tiene.
M'ha agradat molt això de mirar amb els cinc sentits. Mm. Això és molt femení, eh?
Sí, és apropiar-se.
Totalmente. Montse, clar, tu com a fotògrafa i a més immortalitzant doncs, aquesta autora, com va ser aquesta experiència? Què és el que et va doncs, a frapar més d'aquesta experiència viscuda?
Doncs clar, va ser la primera. De fet, ha sigut tot molt orgànic, perquè em vaig apuntar l'any passat al Club de Lectura Fantàstic, que organitza, bueno, un dels clubs de lectura que organitza la Cecilia Librerío, i em va sorprendre molt perquè molts dels, bueno, tots els llibres que ens han proposat fins ara no coneixia a les autores. I sí que és veritat que els últims 10 anys no he tingut molt temps de llegir, però abans d'aquests 10 anys vaig llegir molt, no? I són dones que ja no hi som, vull dir que van escriure fa molts anys. I clar, tenir l'oportunitat de poder fotografiar totes aquestes dones que venen aquí a Sabadell amb les seves obres, és un repte meravellós. A més, és com acabar l'experiència, no? Llegir-les primer i fotografiar-les després és...
Un regal, no? M'imagino. Mm-hmm. Què és el que destacaries també d'ella, de la Socorro Venegas, que és el que doncs, et va captivar?
Clar, justament amb la Socorro vaig poder estar molt poca estona, en realitat. I les condicions potser tampoc van ser les més ideals, no? Ha sigut algo que, com us deia, ha començat d'una manera molt orgànica, aquesta sèrie de fotografies, i la idea és anar-les portant a l'estudi, que així jo vaig poder fer... amb la Dolores Reyes, no? I clar, l'experiència va ser molt diferent. A mi em va arribar molt la Socorro en el moment de la presentació, però vam estar una hora i mitja, no? I ella va poder compartir el seu procés creatiu, sobretot quan estic jo amb elles i les tinc una estoneta per mi, el que m'interessa molt que m'expliquin sempre és el procés que fan servir per escriure, no? D'on comencen a tirar, on està el fil aquest, d'on comencen a tibar per explicar-nos els temes que les inquieten i que comparteixen amb nosaltres amb aquesta mirada tan pròpia, no? Com deia ella, que tenim cadascuna i és única.
Quería comentar de las fotos de Montse, que son realmente son una maravilla, pero es en Socorro haber captado que ella es una mujer como que transmite mucha paz, pero no solamente es la paz que transmite en sus gestos, sino que hay como una risa, una sonrisa permanente que bueno, que eso es capaz de percibirse a través del trabajo que ha hecho Montse. Y el trabajo con Dolores Reyes fue increíble, ¿no? Uh-huh. Es una mujer que tiene una fuerza y que se ha podido captarla, ¿lo has podido captar?
Claro, es lo que comentaba antes, ¿no? También el proceso de cuando tú haces los retratos y estás con personas que no has visto nunca antes y lo que ocurre allí en ese momento para descifrar, ¿no? Un poco, que es el trabajo que queremos hacer cuando retratamos a alguien. Y con Dolores pude estar mucho más rato, pudimos conversar al principio y... Por supuesto, ya la había leído y creo que las fotos sí que transmiten esa potencia que luego pudimos ver en la presentación, ¿no? Y las personas que hayan leído el libro o vayan a leerlo van a percibir.
I que els nostres oients també poden veure. De moment les hem compartides a Twitter i es veu doncs, aquesta força d'aquestes imatges, d'aquestes dones impactants, amb la mirada també tan singular de Montse Mármol.
La mirada i, com en el cas de Socorro Venegas, la distància que hablarà ara, també, dos elementos fundamentals.
Pues vamos a descobrir també si nos explicava ella si havien experiències personales y cómo las llevaba después, cómo las transportaba a su escritura, que no es un ejercicio fácil.
Hay experiencias personales como puntos de partida en mi literatura en general, no solamente en mis cuentos, en mis novelas también he trabajado con esa, con algunos, como digo, detonadores vitales y que me han funcionado como un punto de arranque y lo que el procedimiento o el método, si pudiera llamarlo así, es dejar reposar lo que las emociones, el poder de las experiencias vitales, dejar que eso repose, que tenga su momento, su tiempo, para después retomarlo y para que la ficción pueda entrar con toda libertad. Al final queremos contar una historia, queremos contarla bien, queremos tocar a los demás con lo que estamos narrando. Entonces sí que hay un trabajo literario muy importante, un trabajo que debe ser hasta cierto punto, diría, despiadado, que tiene que ir dejando fuera nuestra conexión emocional más cercana con lo que estamos narrando, porque en esa medida podemos mirar, separarnos, distanciarnos de lo que estamos narrando, y esa distancia es fundamental. De todas maneras, y me parece que eso es lo que buscamos, de todas maneras, el texto podrá quedar auténtico, el texto no perderá su sentido, el sentido que originalmente nos movió a escribirlo, pero es muy importante también que podamos tomar esta distancia para trabajarlo como literatura.
Molt fan de quan diu queremos tocar a los demás con lo que estamos narrando. Suposo que això també et passa, no, Montse? Tu, que també vols tocar la fibra, no? Empatitzar doncs, a l'espectador, no? Amb aquella imatge que comparteixes.
Sí, de fet, sempre que treballo amb dones, a més, ara ho comentava amb la Cecília abans d'entrar, no? Bueno, hi ha com una responsabilitat de més a més, no? Entre nosaltres, de donar aquesta visibilitat que mereixem i fotografiar-les perquè arribin tal com són, no? Una mica a vegades també sense filtre, no? Intento ser el màxim de neutre possible perquè us arribi.
En aquesta societat, no? Mm-hmm. Que potser abusem molt, no? Massa dels filtres.
Ja, exacte.
Veure realment doncs, la naturalesa, no? L'essència, fins mm-hmm. i tot. Cecilia, también le preguntamos por sus referentes, ¿no? Que me interesa muchísimo saber cuáles son.
A tomar nota.
Venga, preparadas, lápiz y bolígrafo.
Pues he leído mucho recientemente escritoras que me fascinan, como Lucia Berlín, como una autora irlandesa, Claire Keegan. Me gusta mucho de Ecuador, María Fernanda Ampuero, Samantha Schweblin de Argentina. En México, por ejemplo, Fernanda Melchor. Escritoras que tienen en común que están escribiendo con una hondura, con una visión muy personales, con una capacidad enorme para tocar a los lectores. Me gusta mucho esa combinación donde utilizan todos sus recursos estilísticos vitales para entregarse a contar una historia. Es una manera maravillosa de hacer literatura.
Doncs una bona llista ens ha donat d'autores, Cecília, de referents, que començàvem avui parlant d'això, no? De la importància que a vegades doncs, la literatura femenina ha quedat en un calaix amagada, no?
Y que muchas de estas autoras han estado en el librerío, las hemos leído en los clubes de lectura, así que nos sentimos muy, muy afortunados de poder compartir con ellas.
Volies llegir un fragment, no? Em sembla, Cecília? O què? Estava... El trobes? L'estàs buscant?
Estava buscando uno que uh-huh. este.
Vinga, doncs que la Rocío ens posi una sintonia uh-huh. i ara doncs la Cecília ens oferirà aquest regal.
Bueno, és el comienzo del cuento que da nombre al libro y que es la memoria donde ardía. Y entonces dice: ¿estaremos hechos más de lo que olvidamos que de aquello que recordamos? Me llevé los dedos a los labios. Reverberaba el fuego del tiempo transcurrido. El sabor de la gasolina me hizo presionar suavemente el pedal del freno. Orillé el auto y lo apagué. Miré por el retrovisor. Alcancé a distinguir la feroz bocanada del muchacho unas cuadras atrás. Caminé de vuelta hacia el lugar en el que el tragafuego hacía su espectáculo. Detenía el tiempo. O quizás el tiempo detenía el aire, el humo, la llama. Porque en este cuento
precioso.
Hay un disparador que es el olor de la gasolina, y como nos pasa muchas veces, como la Magdalena de Proust, es ese olor que desencadena.
Te hace viajar. Sí. O sea, un montón de recuerdos, historias, ¿no? Y vivencias, recuerdos, historias.
Y para ella es el dolor de la gasolina. Entonces, bueno, que me parece que es un buen momento para buscar a veces también nuestros propios disparadores para viajar hacia atrás.
Pues esperamos que nuestros oyentes conecten amb aquests disparadores para conectar con estas vivencias. Nosotros ahora el que fem es posar una mica de música perquè continuem descobrint altres mirades.
He venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste.
Cecília, ara és el moment de conèixer a Brenda Navarro i el seu llibre Cases Vacies. Explica'ns què és el que et va doncs, a crear l'interès, no?, d'aquesta història.
Bueno, Cases Vacies és una novel·la que l'editorial tuvo, Sexto Piso, tuvo la gentileza de enviar hace un mes, un poco más de un mes, y su lectura, creo que no, después de su lectura no había otra cosa que no ponerse en contacto con Brenda Navarro, con la editorial, y pedirle que viniera a hacer un club de lectura. Hablar de ella sobre un libro que también habla, como en el caso de Dolores Reyes, de las desapariciones. Aquí hay una desaparición. Hay la desaparición de un niño. Una madre va a un parque y se pierde, le roban a su hijo. Entonces este hecho desencadena una serie de sucesos interiores, de reflexiones, pero es sobre todo la voz de quien cuenta esta historia por un lado y quien cuenta esta historia por otro lado, esa posibilidad de variar en estos registros, lo que la hace un libro magnífico.
Pues vamos a hablar con la escritora mexicana, directora del proyecto editorial Enjambre Literario, el cual también apuesta por la creación de redes de escritoras y periodistas en toda Iberoamérica. Buenos días, Brenda.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy contenta de estar hablando, escuchando el español y el catalán y el español latino. Muy, muy contenta de esto.
Y nosotras muy contentas de que vendrás a nuestra ciudad el 3 de marzo en este club del Librerío de la Plata, y queríamos descubrir un poco cómo surge la necesidad de crear Cases Vacies.
Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos viviendo en México, bueno, que seguimos viviendo en México. Respecto a todos los desaparecidos, que hasta la fecha creo que ya va en la cifra en 65,000 personas, y yo sentía que estábamos hablando de esto de una manera periodística fabulosamente, hay periodistas que lo hacen muy bien, pero no estábamos hablando del dolor de las madres, y yo quería indagar un poco en esto. Por supuesto, no quería darles voz, porque soy muy respetuosa de esto, pero sí que quería indagar un poco en el dolor. Y así nació la novela.
y de esta búsqueda, de esta indagación sobre el dolor, ¿cómo empiezas a escribirla? ¿Cómo te documentas? Y un poco, ¿cómo estructuras toda la historia?
Porque me interesaba mucho, son dos voces, ¿no? Quien pierde al niño, quien toma al niño. Me interesaba mucho hablar de lo que es el ser humano en realidad, ¿no? Cómo podemos tener mucha nobleza y podemos ser unas personas buenas, por así decirlo, pero también, por otro lado, en la búsqueda de esta felicidad, de querer cumplir nuestros objetivos, podemos hacer cosas que pueden lastimar a las otras personas. Y cuando tú ves esta, digamos, integralidad de lo que es ser una mujer, un ser humano, es que empiezas a entender más el dolor y tratas de generar un poco de empatía de cómo vamos a empezar a resolver todos los problemas que nos aquejan, especialmente a las mujeres, ¿no?
Brenda, tú tocas diferentes temas en esta novela. Está el tema de la maternidad y la elección, ¿no?, de ser madre o no, la violencia machista, no solo la de México, sino también la que tenemos en España, los vínculos que se construyen y los que se destruyen, y la culpa que atraviesa muchos de los territorios de tu novela. ¿Cómo has hecho, cómo le das esta credibilidad tan franca, tan intensa, para construirla? Y por otro lado, dentro de los personajes que aparecen, hay uno en particular que toca, no sé, a mí la sensibilidad me ha tocado mucho, que es el de Nagore.
Sí, pues estaba escuchando un poco lo que estabais hablando sobre sobre Dolores Reyes, ¿no? Sobre estas influencias y sobre querer hacer un verdadero trabajo de literatura y que no sea solamente llegar a hacer llorar a alguien, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como la lágrima fácil. Y definitivamente tuvo que pasar que yo me vine acá a Barcelona. Yo arribé a Barcelona por primera vez y fue cuando empecé a tener esta distancia de qué era exactamente lo que había escrito en el primer borrador, ¿no? Que era como un dolor que teníamos todas las mujeres en México, pero cómo lo iba a convertir esto yo en literatura. Y definitivamente era empezar a leer a personas, a escritoras principalmente, que hablaban de no solo de ser padres, sino de los dolores que tenemos con el día a día. Y sí fue un trabajo muy duro en cuanto al oficio de escribir, porque yo no sé si lo hayan dicho otras escritoras o hayáis estado hablando de esto, pero una empieza a tenerle cariño a los personajes y cuando pasa esto y dejas que se expresen, digamos, a veces también te enojas con ellas, y en la distancia que puedes tener en el momento de corregir la palabra, el punto, la coma, etcétera, es lo que permite que, digamos, que llegue a lectoras y digan, vale, esto se lee bien, ¿no? No nada más me está haciendo sentir triste o incómoda, sino que además puedo decir, es un libro que puedo compartir con gente interesada en la literatura.
Brenda, ¿podemos hablar de dos madres? Dos madres en diferentes circunstancias, de un hijo que, bueno, que es un hijo también especial.
Así es. Sí, sí, yo creo que las dos son madres, y también me interesaba poner esto sobre la mesa, como no es madre solo aquella que es madre biológica, sino quien cuida, ¿no? El tema de los cuidados es algo que me interesa mucho, porque vamos todas las mujeres siendo madres de alguien, ¿no? Aunque eres hermana, cuidas a los hermanos; aunque eres tía, cuidas a los sobrinos; si eres abuela, estás cuidando a los nietos por la ausencia del Estado, la conciliación, etcétera. Eso me interesaba mucho, o sea, que pudiéramos decir ambas son madres, aunque ambas tengan algo de terrible y de horrible en su forma de ser madres. Y retomando un poco lo de Nagore y a este chico, al bebé, al niño de 3 años, me interesaba recordar, porque creo que se nos olvida a veces, que la infancia sí que tiene esperanza, ¿no? Y la infancia sí que tenemos que empezar a cuidarla y tenemos que empezar a recordar que cuando están en este mundo, hayan sido deseados o no, tenemos que procurarles que tengan una vida digna. Y me interesaba generar esta empatía, especialmente con Nagore, que además su madre muere víctima de un feminicidio, y de este niño que además tiene características del espectro de autista, ¿no? Es decir, no son niños en circunstancias sanas, digámoslo, sino que traen unos dolores atravesados y tenemos que cuidarlos y exigir al Estado que haya estas condiciones para que no solo los niños de una familia, digamos, tradicional, sino todas las variables sean cuidados. Me interesa mucho el tema de los cuidados.
El personaje, la madre biológica del niño, cuando hay un párrafo que a mí me gusta especialmente, y que si me permiten lo voy a leer.
Sí,
por favor.
Si os plau. Rocío, ponnos la sintonía, por favor.
Dice: Nagore perdió el acento español apenas llegó a México. Se mimetizó conmigo. Era una especie de insecto que hibernaba para salir con las alas puestas para que la miráramos volar. Estalló en colores, como si el capullo tejido en las manos de sus padres solo la hubiera preparado para la vida. Superaba la tristeza, le ganaba la niñez. Le corté las alas después de que Daniel desapareció. No iba a permitir que algo brillara más que él y su recuerdo. Seríamos la fotografía familiar intacta que no se rompe a pesar de caer al suelo por el triste aletear de un insecto. Es que es tremendo. Brenda, es poder expresar con en toda su crudeza el dolor de una madre y el dolor de la culpa también que siente. No sé cómo te sentiste escribiendo esto, pero a los lectores nos has tocado.
Pues yo agradezco mucho que haya tanta muy buena respuesta. Yo tenía un poco de bajas expectativas de cómo lo iba a recibir el mercado aquí en España, pero todo ha sido maravilloso, como ha sucedido con todo el trayecto de la novela. Quiero creer que lo que pasó es que no estaba interesada en agradar a los lectores, sino que quería contar una historia a mí misma, ¿no? Hay veces que muchos escritores dicen: escribí la novela que me hacía falta, y yo me identifico con eso. Necesitaba leer una novela que hablara de lo que pensamos todas las mujeres, sin el romanticismo, vaya.
Brenda, ¿sabes qué? Brenda Navarro ha escrito cuentos, ha escrito ensayos, y es la primera vez que se publica una novela suya aquí en España. Hace una semana y un poco más que salió, y la novela se ha agotado. Entonces esto habla un poco de cómo la gente estaba esperando todo lo que había escrito y, uh-huh, y lo que significaba esta novela.
En ese sentido, Cecilia, ¿al librerío venían también las lectoras a pedir esta historia, o erais vosotros que hacíais de prescriptores?
Yo creo que las dos cosas, pero esta novela tuvo un impacto muy importante a, uh-huh, nivel de la crítica, de los lectores, y es como esos circuitos donde empiezas a circular.
Uh-huh. Todo conecta, ¿no?
Sí, y ha llegado de esta manera a los lectores.
Brenda, explícanos tú cómo estás viviendo este recibimiento, ¿no?, de tu primer novela, que, pues, como comentaba la Cecilia, la semana de presentarse en España ya se había agotado la primera edición.
Sí, es una locura, ¿no? Yo lo estoy viviendo muy bien porque además en mi barrio nadie sabe quién soy, ¿no? Todo el mundo me ve como una persona muy normal y eso ayuda mucho. Yo comentaba que cuando leí esta reseña en El País, que yo le agradezco muchísimo, lo primero que hice fue ir a lavar el baño, como para tocar un poco de realidad, recordar como cuál es mi papel, que no es el de querer ser solo artista, digámoslo, sino el de saber cuidar y tener esta responsabilidad que tiene mucho que ver con la culpa, esta responsabilidad de que mis hijas no digan: mi mamá es una artista, sino mi mamá es una mujer que trabaja y que también cuida la casa y que nos enseña cosas, ¿no? O sea, estoy tratando de ponerme con los pies muy, muy pegados a la tierra porque es algo que no me esperaba, ha sido una explosión tremenda y además sí te genera un poco este miedo de, uff, y lo que escriba después, ¿qué, no? ¿Qué, ya va, está, ¿qué va a suceder?
¿Y ya estás pensando en tu próxima historia o qué? De momento estás asimilando esta, ¿no?
Ahora ya justamente todo, digamos, como todo el éxito de la novela me ha llegado justo a la mitad de la nueva novela que irremediablemente trata de Madrid, ¿no? Y de Barcelona y de México y yo no quería hablar todavía de mi experiencia como migrante, digámoslo, pero han sucedido cosas en el mundo actualmente que yo bromeaba, ¿no? Me están obligando a escribir esta novela que no quería escribir y pues la estoy escribiendo, ¿no? Que tiene que ver un poco, bueno, gira en torno a qué mundo le estamos dejando a los niños, más o menos, por ahí va.
Doncs estem acabant com havíem començat també parlant amb Dolores Reyes, sí. De la importància d'educar els nostres fills, no? De canviar aquesta mirada i acabar amb aquesta violència que a dia d'avui sembla un repte gairebé impossible. Explicant-nos també, Brenda, com t'estàs preparant per venir per aquí, per a Sabadell, el dia 3 de marzo.
Pues estoy súper emocionada, de verdad. Yo, como dije, llegué a Barcelona y le tengo un cariño muy especial porque ahí nació mi segunda hija y cada que puedo voy para allá. Y nunca he ido a Sabadell y siempre era como una cosa que teníamos pendiente porque teníamos amigas que vivían allá y era como, yo quiero ir porque todo el mundo es de ahí y yo siempre estoy aquí, ¿no? Entonces estoy muy emocionada. Tengo mucha curiosidad de qué es el pica pica mexicano, quiero tener el contacto con las lectoras, que además para mí es, uh-huh, es como la gran recompensa hablar con personas que se han tomado el tiempo de leer el libro.
También podrás descubrir a Montse Mármol, que será la fotógrafa que también pues te acompañará.
Hola, Brenda. Sí. Nos vamos a ver en breve. Sí. Tengo muchas ganas también de seguir la serie contigo.
Pues muchas gracias. Yo estoy más que emocionada y sacaremos muchas fotografías y me llevaré un mezcal o algo así para celebrar.
Te estoy leyendo. Voy por la mitad del libro. Porque, sí, como comentaba antes, es como ya el sumum de la experiencia poder leeros primero y fotografiaros después, ¿no? Y tener en mi archivo tanta sabiduría.
Y aprovechamos que te tenemos, Brenda, nos quedan pocos minutos, pero recomiéndanos también alguna lectura que tengas ahora entre las manos y que te apetezca compartir con nosotras.
Pues mira, lectura ahora en las manos son cosas un poco más académicas, así que dejémoslo al lado. Pero yo quiero recomendar a Agatha Christoph, que es la escritora del siglo XX para mí, y a Elfriede Jelinek, que es también una mujer que escribe de una manera súper cruda sobre todo las violencias hacia las mujeres. Creo que si logramos leer a estas mujeres y las traemos a que las lectoras las lean, vamos a cambiar un poquito la visión del mundo.
Pues Brenda, nosotros aquí ya te estamos esperando con muchísima ilusión y con mucha calidez para que compartas con nosotros este club del librerío. Y te digo un poco de las personas que ya se han ido apuntando y llevándose el libro. Vienen diciendo, entran, pasan por la puerta y vienen a decir lo que les está gustando.
¡Ay, qué fenomenal! ¡Qué fenomenal! Sí, que además a mí me llegó el aviso por una amiga de Barcelona. Yo, pues no tenía idea. Primera noticia que voy para allá, pero fenomenal. Así que muchas gracias por el trabajo, gracias por querer comunicarse conmigo y leer la historia y por este espacio en Sabadell. Y por este reencuentro con el catalán también.
Gracias a ti, gracias a tu també per compartir la teva història amb nosaltres. Una abraçada, Brenda, que vagi molt bé.
Gràcies.
Doncs realment avui ha estat un viatge molt intens, Cecília?
Sí, que hemos cruzado el océano, pero para darnos cuenta que la literatura de América tiene también su correspondiente en este lado del océano y que son las mujeres que están alzando esta voz literaria tan potente, tan intensa, uh-huh, y que tanto está conmoviendo a mujeres y hombres, porque afortunadamente el público lector de esta generación de mujeres no está parcializado y es... i és ampli.
I és que no es pot canviar el món si no anem tots, no? De la mateixa mà i amb el mateix objectiu, no? Compartint homes i dones doncs a aquest objectiu de canviar la manera d'entendre doncs a la societat i canviar aquesta educació i la mirada. Moltíssimes gràcies a totes dues.
A ti.
Una abraçada molt forta.
Gràcies.
Adéu, adéu.
Al matí, amb Raquel García.